Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, España vuelve al nivel de riesgo bajo por coronavirus tras reducirse su incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, algo que no pasaba desde julio del año pasado. Hoy, también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el pasaporte COVID para entrar en los locales de ocio nocturno. Hace un rato, la Comunidad Valenciana ha confirmado el levantamiento de casi todas las restricciones contra la pandemia. Ana Barceló es la consejera de Sanidad de Valencia.
El ocio nocturno en estos momentos lo que se va a permitir primero va a su horario y tiene prácticamente las mismas normas que tiene la restauración y la hostelería. Tienen el 100%, van a poder utilizar las zonas de baile y en estos momentos el ocio nocturno, por decirlo de alguna manera, vuelve a la situación anterior a la COVID.
El Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado del año que viene, que son los más expansivos de la historia. Incluyen un techo de gasto récord para implementar, dicen, más políticas sociales. Las medidas ya anunciadas, como el bono para el alquiler o el bono cultural también. Tercera, esta tarde salvamento marítimo ha localizado en el mar dos lanchas neumáticas con 69 personas a bordo muy cerca de Fuerteventura. Son migrantes subsaharianos y magrebíes. 7 de ellos son mujeres. Ayer llegaron otras 111 personas también socorridas en aguas próximas a Fuerteventura. Y cuarta, COPE ha tenido acceso al borrador del Ministerio de Educación sobre el currículum escolar para primaria. La idea es que las horas de religión se reduzcan, pasando de hora y media a una hora semanal. Cada comunidad decidirá si utiliza las horas de libre disposición para ampliarlo. Pedro Caballero es presidente de CONCAPA.
Hemos apostado y defendido siempre la importancia de la ERE, la enseñanza religiosa escolar en la escuela, como parte primordial y esencial de la formación integral de la persona, al mismo nivel que el resto de las asignaturas y que sea evaluable para poder promocionar y titular.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A los 8 años. Esa es la edad con la que muchos niños empiezan a consumir pornografía a lo bestia en nuestro país. Es una realidad que cada día preocupa más, hasta el punto de que con el paso de los años puede llegar a convertirse en un verdadero problema de adicción. Para mostrártelo, te pongo un ejemplo real. Se llama Daniel, tiene ahora 31 años, pero ya, desde muy pequeño, empezó a consumir porno.
Quizá con 8 o 9 años, una cosa así, con alguna revista que trajo algún amigo a clase, algo que quizá no tenía que tener ningún niño entre manos. Y todos empezamos consumiendo casi un poco de manera curiosa y como sin darle la importancia que luego iba a tener en mi vida. Entonces cuando fui creciendo y a medida que yo fui creciendo la tecnología también fue avanzando y entonces ahí el consumo empezó a crecer y a llevar pues, mucho más tiempo también.
Los estudios no salían como esperaba. Cuando creció y se incorporó al mundo laboral en su puesto de trabajo, era habitual que también notaran su ausencia. Y es que el tiempo en su vida lo ocupaba la pornografía. Horas y horas consumiendo a través del móvil, de la tablet, del ordenador, lo que le aislaba de la vida que tenía a su alrededor.
Cuando fue avanzando la adicción, me ocurría que incluso en medio del trabajo, pues en algún momento me ausentaba, me iba al baño, veía, consumía pornografía. Luego, cuando llegaba a casa por la noche, pues como el trabajo no tiene tareas pendientes, o por lo menos los que yo estaba desarrollando, tampoco dormía mucho por las noches por consumir pornografía. Y también lo junté con un poco de videojuegos y al final fue un cóctel que casi me destroza la vida por completo.
Dani no era consciente, pero el consumo constante le iba adentrando lentamente en un mundo oscuro en el que cada vez era más difícil salir. Sin darse cuenta, le afectó físicamente en su día a día y lo que es casi peor, su cabeza constantemente le demandaba ver este tipo de contenido sexual.
En nuestro cerebro hay un montón de cosas que empiezan a funcionar como no deben, pero también físicamente, al final tiene muchas consecuencias físicas. En mi caso, por la falta de sueño, tampoco me estaba alimentando del todo bien porque tampoco ocupaba el tiempo en cocinar buena comida. Entonces yo empecé a adelgazar muchísimo, empecé a tener muchas ojeras, mucho cansancio acumulado.
Dani siguió como si nada pasara, como si fuera lo más normal del mundo. Con 21 años se casó, pero claro, con el paso del tiempo el problema empezó a pasar factura también en el matrimonio. Seguía aislándose del mundo para consumir pornografía, dejando a un lado a la familia, el trabajo y su mujer, que estuvo a punto de terminar con 3 años como pareja.
Yo recuerdo un día llegar de casa y ella estaba empacando toda la casa. Entonces me encuentro cajas por medio, maletas, y me dice, no, es que vamos a cerrar el piso y nos tenemos que ir porque tú necesitas ayuda y no podemos seguir juntos de esta manera. Y era momento de tomar decisiones radicales que te llevan también, bueno, a resultados totalmente radicales.
Con el ultimátum encima de la mesa, Dani decidió dar un paso al frente. Con la ayuda de su mujer y su fuerza de voluntad, se enfrentó al problema y pidió ayuda a un especialista. Una lucha contra una droga que le impedía ser feliz.
La droga, ves físicamente lo que te está ocurriendo, ¿no? Pero a nivel de pornografía no llegas a verlo hasta pasado un tiempo. Primero te afecta al cerebro y cuando afecta a nuestro cerebro, al final el cerebro es la máquina del cuerpo, ¿no? Entonces al final acaba afectando el cuerpo también.
Tras varios meses en un centro de rehabilitación, Dani superó su enfermedad. Ahora ha descubierto lo que es ser feliz sin necesidad de ver porno. Y esa felicidad lo ha completado con algo tan bonito, fíjate, como que es papá.
Mi mujer ha sido, desde luego, no solo mi ángel de la guarda, sino mi guía, mi faro, mi luz, el dónde volver a casa. Ha sido la que me esperó mientras estaba en el centro de rehabilitación, la que me animó, la que me dijo, yo creo en ti, tú puedes salir de esto. Y luego nuestro hijo fue como un sello. Le llamamos también el arco iris, ¿no? Que el arco iris tiene un significado de que no volverás a pasar por lo mismo.
Consciente de que cada vez es más fácil acceder a este tipo de contenidos, Dani sabe que muchos chavales pueden pasar por lo mismo que él. Por eso ha querido mandar este mensaje.
De esto se sale, eso está claro. Si he podido salir yo, puede salir cualquiera. Y lo segundo es que, eso sí, no lo intentes solo. La pornografía, yo siempre digo que es más fuerte que una persona sola, pero no es más fuerte que un equipo. No lo ocultes, no lo dejes solo para ti, no, que no sea tu pequeño secreto, y no lo intentes solo. Pide ayuda, porque de verdad que se puede salir.
La pornografía cada vez es más accesible para todos. Según un informe de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 30% de los niños de 8 a 12 años solo reciben educación sexual a través de la pornografía. Y el 14% ve normal la violencia dentro de la pareja. Causa-efecto, ¿eh? Hoy hablamos del porno y las consecuencias en nuestra sociedad. Para que te hagas una idea, en todo el mundo las visitas cada día a páginas pornográficas superan los 115 millones. De hecho, esta industria es una de las más productivas al generar 97.000 millones de dólares al año. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Y todo ese dinero es debido al tráfico que hay en los 25 millones de portales dedicados al porno en Internet. El 35% de las descargas que se realizan son de fotos y vídeos de contenido sexual y las búsquedas son de casi 1.000 por segundo. Por países, es Estados Unidos el principal consumidor, mientras que España se sitúa en el duodécimo puesto y subiendo, ya que después del confinamiento el tráfico de pornografía aumentó en más de un 60%.
Las nuevas tecnologías y el fácil acceso por parte de los niños hace que, con tan solo 8 años, naveguen por estas páginas de Internet sin control. Los creadores de estos contenidos lo saben y usan una publicidad tan agresiva en las webs que provoca miles y miles de pinchazos. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Cuanto más soez, más increíble, más sucio es el mensaje, incluso hasta peor conformado el propio banner, tiene más resultado sobre estos usuarios, algunos adultos, otros jóvenes y otros niños, para inducirles a hacer clic sobre ese tipo de publicidad.
Como te digo, la Agencia Española de Protección de Datos asegura que la edad media del primer acceso a la pornografía de un niño son los 8 años, casi a la misma edad a la que se les regala el primer móvil. Pero no solo eso, el 70% de los adolescentes reconocen que el porno es la única fuente de educación sexual que reciben. Silvia Álava es psicóloga experta en comportamiento infantil. Silvia, psicóloga, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, el dato de 8 años a mí me parece alucinante. ¿A ti?
Es que lo es.
Ya, pero, pero ¿te sorprende?
No me sorprende porque es algo que ya lo llevamos viendo desde hace muchos años, cómo cada vez va descendiendo aún más esa edad en la que los niños empiezan a consumir ese tipo de pornografía. Entonces, por desgracia, los que nos dedicamos un poco a la clínica infantil, pues no nos sorprende, pero sí que es verdad que dices, oye, ¿qué está pasando? Sobre todo por los efectos que esto tiene luego en el correcto desarrollo de los niños y de las niñas.
Claro, empezando por ahí, el cerebro de un niño, de una niña de 8 o 9 añitos, ¿está preparado para esto? ¿Sabe lo que es?
No está preparado, no sabe muchas veces lo que es. Además, tenemos que pensar que la pornografía suele tener un componente muy agresivo, muy violento. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces se quedan con esa imagen, no saben integrarla exactamente y procesarla, y a veces puede tener, bueno, incluso un efecto pues un poco traumático en ellos, como diciendo, ¿esto qué es? Pero tampoco lo apagan deprisa, porque les atrapa muchísimo, porque quieren seguir viendo para entender, para saber qué es lo que es. Y claro, ahí está también un poquito el peligro, que es el primer contacto que tienen con lo que sería ya no solamente el sexo, sino como una relación afectiva, que estamos hablando de 8 años y estamos normalizando cosas pues que evidentemente luego en la vida real no son así.
Claro. Hemos comentado cómo impacta esto en un niño tan pequeño, pero tú apuntabas antes precisamente cómo puede afectarle en el desarrollo.
Así es, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que lo observan como diciendo, si esto es lo que yo he visto, se junta también a lo que estábamos comentando. Si además se añade que yo no he recibido esa educación afectivo-sexual, que en mi casa no se ha hablado del tema, que no conozco otra cosa, como es la única realidad que he visto, ¿qué es lo que pasa? Que hay determinados chicos y chicas que tienden a pensar que, bueno, pues es que esto será lo normal, cuando en absoluto es así. Entonces, puede interferir en luego sus futuras relaciones de parejas, pero también en la relación con ellos mismos y con ellas mismas.
Otro dato que me llama la atención y que va directamente encadenado con esto, claro, es el del primer móvil a los 8 años. ¿Qué podemos hacer los padres? Porque a pesar de lo que dice el gobierno, seguimos siendo nosotros, ¿eh?
Yo creo que aquí, fíjate, que es que hay muchas veces que los niños, es cierto, que pasan por una edad de curiosidad y lo buscan, ¿no? Y buscan ahí...
Lo hemos hecho todos.
Tipo, porque lo hemos hecho todos.
Claro.
Pero otras veces, pues como nos comentaban antes, es que, oye, que es que ni tan siquiera hay que buscarlo, que ya te sale el banner y pinchar. Entonces hay que plantearse, ¿realmente necesita un niño a los 8 años de edad, que siempre está con un adulto responsable a su lado, un móvil? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desde luego no lo necesitan. Y sobre todo, en el momento en el que se lo has dado, no le puedes dar un aparato que tiene acceso a todo este mundo sin hacer ningún tipo de educación. Y en este caso ya no hablamos solamente de esa educación afectivo-sexual, sino de educación en el correcto uso de las nuevas tecnologías. Te superviso, vamos viendo que vas juntos y sobre todo vamos a poner también sistemas de control parental, que sabemos que los banners saltan y que hay muchas veces que se accede por error.
Otro dato. El 70% de los adolescentes reconoce consumirlo de forma habitual. Esto quiere decir que su consumo está normalizado. Claro, me imagino, por desgracia, y luego pasa lo que pasa, cómo se altera la imagen de la mujer, sobre todo de la mujer.
Sobre todo de la mujer, porque al final, ¿qué es lo que está ocurriendo en la pornografía? Que la mujer está tremendamente cosificada.
Claro.
Y que muchas veces tampoco se ve que la mujer consienta y que diga, no, es que yo quiero tener esta relación, o que la mujer también disfrute, sino que es en plan, la mujer está en un objeto, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir que el hombre, si hay uno, que también hay muchos, que hay varios, puedan ahí disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está dando una imagen completamente distorsionada y en la que van también para atrás todos los derechos de la mujer.
Por último, Silvia, estos niños serán adolescentes, luego adultos. ¿Hay relación entre esto y la violencia?
No podemos decir bajo ningún concepto que hay una relación de causa-efecto, porque nos faltan estudios que lo puedan ahí un poco constatar y decir que esto no es tan fácil como para decir que es que hay una relación. Pero sí que es cierto que podemos decir que, oye, al final, ¿qué es lo que pasa? Que eres mucho menos sensible a la violencia. Has visto tanta que cuando ya luego la ves en la vida real, no la paras. Porque piensas y dices, bueno, pues es que esto, ¿qué pasa? Que es así, ya lo he visto. Mi cerebro, por así decirlo, no... Al estar tan acostumbrado, pues no lanza muchas veces esas alarmas. Pero tampoco podemos decir que haya esa relación de causa-efecto.
Y esto hasta la madurez, como el caso que hemos contado de Dani.
Claro, o sea, si es que esto al final nos estamos ahora diciendo, oye, cuidado con los niños que tienen 8 años, pero que no es un tema que dices, bueno, cuando llegamos a la edad adulta no hay problemas. Cuando llegamos a la edad adulta hay muchas personas que se enganchan y llegan a tener una adicción a la pornografía.
Silvia Álava, psicóloga experta en comportamiento infantil. Gracias por la consulta, Silvia.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Lamentablemente el mundo del porno se ha convertido en el educador de la sexualidad para muchos chicos y chicas. En su mayoría son hombres, aunque cada vez son más las mujeres que navegan y se interesan por este tipo de contenidos. Jorge Gutiérrez es el impulsor de la asociación Dale Una Vuelta.
Son hombres, son varones entre 25, quizá hay 40 años sobre todo, que llevan años consumiendo pornografía y que piden ayuda porque están, ven que están vacíos, ven que están sin fuerzas, ven que no pueden más, dicen basta, gritan basta y están descontentos de su vida sexual, ¿no? En definitiva, y de su vida en general, ¿no?
De todos los que se interesan por la pornografía, entre un 3% y un 8% desarrollan problemas de adicción. Esto es mucha gente, ¿eh? Para ello se han creado talleres que intentan ayudar a superar su problema con el porno y al que ya han acudido más de 3.000 personas en esta situación.
Prácticamente desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato se den cuenta de la gran diferencia que hay entre sexo y porno, ¿no? Que su vida será más feliz, más sana, si entienden que la sexualidad tiene mucho que ver con palabras tipo afecto, cariño, respeto o igualdad.
Pues no ha dicho nada el amigo Gutiérrez. Uno de los datos que más preocupan es que el 14% de los jóvenes considera que la violencia es habitual en pareja. El 14%, imagínate, cuando sean adultos de verdad. ¿Qué porcentaje de culpa tiene la pornografía en esa relación? ¿Qué relación hay entre los casos reales de manadas, de piaras, diría yo, y las escenas similares que se ven en la red? Alejandro Navas es sociólogo y profesor en la Universidad de Navarra. Alejandro, sociólogo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
Se podría decir que hay algún tipo de relación, no sé si causa-efecto directa, pero sí en alguna proporción, entre el aumento del consumo de pornografía en España y los delitos sexuales.
Parece que sí. La pornografía es caldo de cultivo de violencia y me remonto en el tiempo y en el análisis. Desde Grecia, desde el teatro griego hasta las series de hoy, hay dos asuntos que atraen a la audiencia: el sexo y la violencia, es decir, la vida y la muerte. Con estos estímulos, si uno quiere atraer a más público, hay que incrementar la dosis, la intensidad. Para eso hay también, al final, límites insalvables. Y una salida para lograr ese incremento es la combinación. Por eso, sexo y violencia van con frecuencia juntos, se dan la mano. Uno impulsa al otro, se estimulan recíprocamente, ¿no? Uh-huh. Y en la pornografía está comprobado, los datos son evidentes, la mujer es sometida a vejaciones, ultrajes, humillaciones terribles, ¿no? Y aquí me interesaría un poco a Silvia, como hay un guión y hay una trampa, en las imágenes se ve que la mujer disfruta aparentemente con ese tipo de vejaciones, ¿no? Y esto, claro, confunde más a los jóvenes adolescentes que lo presencian. Es mentira lo que nos dice la imagen pornográfica. Es mentira el cuerpo de la mujer, maquillado, arreglado, con cirugía, hay un guión, Photoshop, etcétera. La mujer real no es así. Y si se inculcan los espectadores jóvenes la idea de que esa mujer va a disfrutar con ese trato sádico, pues se toma nota y lo pondrá en práctica en su día, claro, llegada la ocasión.
Y se creen que esa es la realidad. En el año 2019... el último año con datos fiables, porque luego llegó la pandemia, bueno, se denunciaron en España, ojo, alrededor de 500 manadas. No me gusta lo de manadas, yo prefiero llamarlo piaras. Esto es un tipo muy concreto de violencia sexual que, casualmente, es uno de los contenidos más consumidos en las páginas pornográficas. Aparte de repugnante, es llamativo, ¿verdad, Alejandro?
Sí, por supuesto. Bueno, estamos aquí centrándonos en el público juvenil, adolescentes, incluso niños, aunque yo haría un matiz de contexto. Digo siempre que los hijos, los alumnos, los adolescentes son muy malos para escuchar. No se enteran, hay que repetir todo en veces, pero son muy buenos para observar. Uh-huh. Nos observan a los profesores, adultos, a los padres, y toman muy buena nota de lo que hacemos. Y con frecuencia, ante estas adicciones, drogas, sustancias, tabaco, alcohol, droga, pornografía, para empezar, los adultos, no damos buen ejemplo, ¿no? Ellos por ósmosis impregnan de nuestros hábitos, porque son listos, nos observan, nos calan, saben lo que hacemos. O sea que, por tanto, ojo, porque si el mundo adulto ha normalizado la pornografía, ya está bien, se habla de ella en tertulias, en los medios, en la calle, en el café, eso llega, pues, de lluvia fina a los pequeños y a los jóvenes, ¿no? Y luego es un poco incluso cínico hablar de filtros, de horarios, de topes, cuando ¿qué hacemos los adultos? ¿No? Claro. O sea, el problema creo que está de entrada, de raíz, en los propios adultos.
Seguro. Pregunta al sociólogo. Desde el punto de vista social de la colectividad a la que pertenecemos, ¿qué se puede hacer?
Bueno, habría que trabajar para contener tanto la oferta como la demanda, ¿no? Aquí hay un reto global, del gobierno, de la policía, de la justicia, del legislador, de los centros educativos, de los padres, de las familias, ¿no? Y no es sencillo, pero bueno, ante problemas de ese tipo, como se hablaba antes de esta entidad, la de la Huerta, hay que empezar creando focos de luz, oasis en medio del desierto, brotes de resistencia y de reacción frente a un paradigma dominante que es perjudicial, ¿no? Esperando que un día haya leyes y gobiernos responsables que ataquen el problema, ¿no? También, como pasa, hay muchísimo dinero en juego.
Claro.
Cuando hay millones en juego, las barreras legales y morales caen con facilidad, ¿no?
Claro.
O sea, que hay intereses económicos potentes que dificultan que los gobiernos, que la justicia, que la policía metan en cintura a este delito que se sale de madre.
Claro, el dinero siempre va por delante, como los malos. Otro dato, el 14% considera que la violencia es habitual en la pareja. El 14% de los jóvenes son muchísimos millones de personas. Claro. Me da terror esta normalización y luego nos llama la atención lo de los malos tratos.
Sí, efectivamente, como ya decía antes Silvia, hay un gran déficit en las familias. Frente a mi generación, o la tuya, aunque no soy un poco más joven, cuando no había apenas diálogo en casa, con los padres no se hablaba mucho.
No, es una cosa, porque estaban todo el día trabajando, claro, estaban todo el día trabajando, claro.
Claro, bueno, ahora hay mucho diálogo, se habla mucho. Hay un tono nada autoritario, dialogante, pero también se sabe que de los temas nucleares se habla muy poco, ¿no? Por ejemplo, sexualidad. Entonces, aquí los padres tienen que primero ser conscientes, después prepararse si les faltan recursos explicativos y didácticos, ¿no? Y luego coger el trozo por los cuernos y hablar con los hijos, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Empezar por los padres, ¿no? También en los colegios haría falta una educación apropiada y eficaz, ¿no? Si no, pues no vamos a... Porque gran parte de esa educación sentimental, sexual, se da viendo pornografía, ¿no? Es como el primer maestro de los niños, ¿no? Para sexo, sexualidad, etcétera, ¿no? Y si hay esa distorsión y esa mentira, pues lógicamente están muy mal educados y con los criterios muy confundidos, ¿no?
Claro. Profundizado en otro dato de ese informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el 20% negaba, de los jóvenes encuestados, el 20% que la violencia machista existiese. En términos generales, sí. Entiendo que la pregunta es muy periodística, pero no es científica, Alejandro. ¿Las nuevas generaciones son más machistas que nosotros?
No lo sabemos. Claro, porque aquí todo el capítulo de machismo, mujer marginada y ninguneada, durante la violencia doméstica, durante decenios era un tema tabú del que no se sabía nada, había una gran opacidad, ¿no? Ahora el asunto está en la mesa, en el tapete, en el candelero, en los medios, en la política, etcétera. Hay más información, ¿no? Pero también me temo que no hemos avanzado mucho en la lucha contra esas conductas patológicas y criminales, ¿no? Porque, efectivamente, en determinados sectores, promotores, empresarios, etcétera, las promueven, hacen ahí su negocio, ¿no? Y también porque, al final, ese tipo de prácticas, adicciones, alcohol, droga, etcétera, sexo, bueno, es una fuente de placer, de satisfacción, se crean esos circuitos de adicción y la ley psicológica pide más cada vez, la tolerancia. Entonces, el cuerpo, la pasión, impulsa al desvarío, a la exageración, a los músculos, y esa es una dinámica suicida y terrible, ¿no? Y no se puede parar fácilmente, ¿no?
Alejandro Navas, sociólogo, profesor en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular, Alejandro. Buenas noches.
A vosotros, adiós.
Adiós, buenas noches. Me manda un mensaje mi amiga Nines. Qué barbaridad, 8 años. Qué mal lo tenemos que estar haciendo. Qué triste. Te vuelvo a repetir el dato. La media del primer acceso a la pornografía de un niño son 8 años. En algunos casos acaba en una adicción, pero oye, se puede salir. Nos lo ha contado alguien que lo sufrió y que salió en primera persona.
De esto se sale, eso está claro. Si he podido salir yo, puede salir cualquiera. Y lo segundo es que, eso sí, no lo intentes solo. La pornografía, yo siempre digo que es más fuerte que una persona sola, pero no es más fuerte que un equipo. No lo ocultes, no lo dejes solo para ti, no, que no sea tu pequeño secreto, y no lo intentes solo. Pide ayuda, porque de verdad que se puede salir.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque fíjate, con la que está cayendo, ya nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Si tú pasas, yo almendras. Esta semana la bebida de almendras, Vejería, con un 28% de descuento, por solo 0,99 el litro. Nueva calidad día, confirmada.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros, hoy reunido de forma extraordinaria, ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022. Las segundas cuentas públicas del Gobierno de coalición, que la semana que viene llegarán al Congreso para su tramitación parlamentaria. De momento, cuentan con el rechazo de PP y Vox. Veremos cuánto cuestan los apoyos de Esquerra, PNV y Bildu. No cabe ninguna duda de que van a costar una pasta. Son unos presupuestos con un techo de gasto récord, más de 196.000 millones de euros, que incluyen 25.000 millones de los fondos europeos. Aumenta la financiación autonómica, contemplan una subida del 2% para los funcionarios, que ya han avisado que se quedan cortos, y las pensiones mínimas no contributivas se incrementarán un 3%. En las cuentas públicas también están presupuestados los dos bonos para jóvenes. Por un lado, el de alquiler, los 250 euros mensuales, claro, de jóvenes, hasta 35 tacos. Y por otro, el cultural de 400 para los que cuentan 18 años durante el año que viene. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que estas medidas tengan algo que ver con la mayoría de edad de quienes tendrán la oportunidad de votar entonces.
Coincide con la edad que una persona se incorpora sociológicamente al sector joven, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que están obsesionados con las elecciones, ya se lo he dicho anteriormente, ¿no? Desde luego no este gobierno. Hay un problema real de disponibilidad económica para que esas personas lo puedan hacer, y lo que hace el gobierno es ayudarlos.
Es curioso porque dice, algunos están obsesionados con las elecciones. Pues anda que vosotros. Luego, lo de los 18 años se incorporan sociológicamente a la edad joven y hace... ¿Qué? O sea, ¿dónde está la gracia?
Tú y yo también somos jóvenes.
Pero vamos.
Mucho bueno, más que algunos de 18.
Y que algunas. Bueno, una de las claves sobre las que se apoyan estos presupuestos, que se dedican 6 de cada 10 euros a gasto social, es que las reglas de gasto de la Unión Europea seguirán suspendidas en 2022. Esto es muy interesante, ¿eh? Los objetivos, por tanto, de reducción de déficit y de reducción de deuda pública, para otro día. Pero no te olvides, habrá que pagar en algún momento, ¿eh? El gobierno confía en que el déficit será del 5% y la deuda pública del 115% del PIB. No ha considerado revisar las previsiones de crecimiento después de que sí lo hiciera a la baja, y muy a la baja, el Instituto Nacional de Estadística en el segundo trimestre. Te recuerdo, del 2,8% previsto pasó al 1,1%.
Que en la medida en que se concentra el crecimiento económico en el segundo semestre y sobre todo en el cuarto trimestre, nuestra base de impulso para el año que viene es superior. Tendremos en esa energía, ¿no?, del impulso, tendremos un elemento añadido que incluso puede superar nuestras previsiones de crecimiento del entorno del 7%.
A que oyendo la explicación y las previsiones, a que ya te has quedado más tranquilo. Bueno, en el capítulo recaudación, o sea, impuestos, el gobierno espera que los ingresos superen los 232.000 millones de euros. Eso es un 8% más que este año. El impuesto de sociedades del 15 es una de las novedades de estas cuentas. Este tipo mínimo afectaría a unas 1.000 empresas. Según los cálculos del gobierno, aportará a las arcas públicas 400 millones de euros. Con perdón, estos son peanuts, que dirían los british o los americanos, si es que fuera verdad. Pero es que los técnicos de Hacienda, consultados por COPE, lo rebajan a 260. Jueves 7 de octubre, Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, primera impresión de estos presupuestos, Pilar.
Bueno, pues mira, escuchando a tu ministra favorita, un poco de susto.
La tuya.
¿No? Un poco de susto.
No tengo más favoritas que esa, ¿eh?
Pero esta es fantástica. Sí, sí. Son unos presupuestos tan expansivos como expansiva es la deuda y el déficit que conllevan. Que efectivamente el año que viene no hay que pagar, porque Bruselas, con motivo de la pandemia, pues ha decidido dar ha dado un año más de plazo, ¿no? Pero está por escrito. Pero sí que han dicho que a partir del 23 hay que empezar a recortar esa deuda. Yo creo que primero hay que decir que los presupuestos generales del Estado es la ley más importante que se aprueba cada año por el Congreso de los Diputados. Es la que permite hacer todas las políticas, las que sean, del color que sea, ¿vale? No se reduce solo una partida, que es la partida para el paro, para el desempleo y de los ERTE. Nos hemos gastado 40.000 millones de euros durante la pandemia para dar cobertura social a algo más de 3 millones y medio de personas que se quedaron sin trabajar. Bueno, la mitad de ese gasto en estos presupuestos generales del Estado, que era un gasto específico por la pandemia, se convierte en estructural. Es decir, ya lo sumamos a lo que nos vamos a gastar y por eso somos los más expansivos de la historia, ¿no? A ello suman 27.000 millones de euros de Europa que tienen que llegar tras presentar las reformas. Dos reformas, ¿vale? Pensiones y la reforma laboral, que la tienen que tener terminada antes de final de año. En la parte de los gastos, bueno, la partida más importante, como siempre, son las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos, 170.000 millones de euros. Las pensiones suben un 2%, un 3% las mínimas y las no contributivas. Eso está bien. En donde no van a salir las cuentas, como ya hemos visto con Google y con otras cosas, es en la parte de los ingresos, ¿no? Ellos creen que vamos a ingresar un 8% más de impuestos que este año, algo que a todas luces, si hacemos caso de los datos del INE, es imposible, porque tendríamos que crecer durante el tercer y el cuarto trimestre de este año un 9% del Producto Interior Bruto. Y aquí hemos tenido expertos desde Funcas hasta del Banco de España diciéndonos que eso sería un milagro. Caramba. ¿Pueden pasar los milagros? Pueden pasar. Pero, en fin, no parece que sea a más corto plazo lo que vayamos a ver.
Sobre,
¿no?,
todo teniendo en cuenta quién es el hacedor del milagro.
Efectivamente, y hablabas de esos 400 millones de euros por el impuesto este de sociedades, ¿no? Bueno, pues es justo para pagar los bonos que a nosotros no nos tocan, un bono por madrugar o algo así.
Por cierto, impuesto de sociedades
que ya pagan.
Ojito, yo he leído hoy en El País que afectará al 1% de las empresas.
Sí, son 1.007 empresas. 1.007 empresas, 400 millones de euros, que para ellos entorpeces 400 millones de euros en inversión, pero ¿tú qué haces como un gobierno progresista? Bueno, pues tú lo repartes en bonos.
No, y que lo vendes como bonos si para los fuera que has metido en vereda, claro, a los bancos,
claro, claro,
a los ricos.
Efectivamente.
Oye, otro dato que ha pasado desapercibido, lo hemos comentado esta tarde en la redacción, el máximo que se podrá aportar a los planes de pensión individuales, a tu plan de pensión que tienes en el banco porque vas a cobrar menos, se queda al año en 1.500 euros.
Esto yo cuando lo he visto no me lo podía creer, porque hemos pasado de 8.000 euros, de un tope de 8.000 euros al año, a un tope de 5.000 euros al año, a un tope de 2.500 euros al año, y ahora en los presupuestos generales se obliga a que no pueda ahorrar una persona más de 1.500 euros para meterlas en un fondo de pensiones privados para ahorrar para tu pensión, que como todo el mundo sabe, es el complemento que van a tener las personas mayores, que vamos a tener las personas mayores, porque como tú muy bien has dicho, las pensiones, que van a existir siempre porque son un pacto político, van a ser mucho más reducidas, ¿no? O sea, y hay una política de fondo en esto. Es decir, eres igual de rico o pobre a los 20 años que a los 70. Y además eres igual de rico o pobre que el resto de tus congéneres. No permiten que haya alguien que decida que quiere gastar menos y que quiere ahorrar, o que quiere ganar dinero y que quiere ahorrarlo en un piso o en un fondo de pensiones.
Una tercera cuestión. La ministra, vicepresidenta Rivera, ha decidido reunirse con las eléctricas. ¿Está echando marcha atrás en el espinoso asunto de aquello de los ingresos extra?
Bueno, esto lo contaba el diario El País, lo contaba 5 días. Efectivamente, hoy se han reunido con Endesa, se van a reunir con Iberdrola y probablemente la semana que viene con Naturgy, y sí, están dando marcha atrás. Quieren ver cómo rehacen ese decreto, por una razón muy sencilla, Ángel. Porque el problema aquí, bueno, el problema se entera cómo está planteada la tarifa en España. Pero bueno, en el corto plazo, en el cortísimo plazo, es la famosa tarifa PVPC, que afecta a 10 millones de personas, que son los más vulnerables. Que con las subidas que estamos viendo del precio de la luz, les está subiendo la factura total unos 30-35 millones de euros. Pero claro, a las empresas cada vez que sube el precio de la electricidad se les detrae de beneficios 1.100 millones de euros en el mismo mes. Y claro, no pueden. Están cerrando centrales.
Estamos a apenas 24 horas de que finalice el plazo de aceptación de la OPA sobre Naturgy presentada por IFM. Existía la posibilidad de prolongar el plazo, pero el fondo australiano no lo ha hecho. Así es que se mantiene esta oferta de 22,07 euros por acción de la energética española. Jaime Siles es el responsable en España de IFM. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Se sabe qué pasará mañana a las 12?
Bueno, las sensaciones son bastante positivas. Sabes que por temas regulatorios no puedo decir cuantitativamente cuán positivas, pero bueno, es cierto que el contexto actual de caos en el sector y corrección importante de las comparables, que son Iberdrola y Endesa, pues creemos que favorece mucho, ¿no?, a que la gente tenga tendencia a aceptar la oferta.
¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Soy Pilar García de La Granja. Bien, oye, ¿por qué quieren ustedes o por qué queréis vosotros comprar solo el 22% de Naturgy?
Bueno, hay varios motivos. Nosotros somos un fondo de capital perpetuo australiano y generalmente nuestra ambición no es controlar las compañías, sino sencillamente tener una participación en muchos casos minoritaria, con cierto nivel de influencia. Y también es cierto que Naturgy es una empresa muy grande y al final uno tiene que diversificar su portfolio y nuestra inversión es de 5.000 millones de euros, que creemos que ya está bien, que es suficiente.
Se ha especulado mucho, claro, hablamos todos de este asunto, sobre si su operación se hacía en coordinación con alguno de los accionistas actuales. Incluso los otros fondos se han comprometido por carta a apoyarle. ¿No es así?
No, en absoluto. De hecho, nosotros, bueno, como es habitual en este tipo de operaciones, informamos por cortesía a tanto los dos fondos como al equipo directivo y a Criteria. Nos sentimos muy bienvenidos desde el principio, pero de nuevo, nuestra aspiración es tomar una participación de no control. Y somos un fondo, me gustaría insistir en ello, somos un fondo de lo que se dice capital perpetuo que invierte a 100 años vista. Entonces no somos un fondo que pretenda controlar o cambiar las cosas, sino venimos aquí a apoyar al equipo directivo y a apoyar su plan de inversión en transición energética, que ha cifrado en 14.000 millones y con el que estamos muy de acuerdo.
Jaime, como sector estratégico, aquí sale siempre el asunto nacional. ¿Qué garantías hay de que los objetivos de la empresa y la gestión seguirían priorizando España?
Bueno, como seguramente saben los oyentes, como parte de la autorización para nuestra inversión, el Gobierno de España impuso una serie de condiciones que a nosotros, como inversor de largo plazo, inversor razonable, nos parecieron que tenía todo el sentido y que, en opinión del Gobierno, y yo la comparto, garantizaban los intereses básicos en lo que se refiere a una empresa que efectivamente es estratégica y opera en un marco, además, especialmente sensible hoy en día.
Jaime, yo me he quedado pensando en eso de que sois un fondo perpetuo. Y a mí me parece estupendo. Y entonces, si a ti te parece una buena compañía, porque nos están escuchando muchos accionistas, si a ti te parece una buena compañía para quedarte, ¿por qué le estás diciendo a la gente que venda?
Bueno, yo creo que hay dos factores a tener en cuenta. En primer lugar, nosotros somos un fondo, lo que se dice de capital perpetuo, que no es muy habitual, y gestionamos fondos de pensiones de ahorradores, pequeños ahorradores, generalmente de países jóvenes. Y que seguramente se jubilen dentro de mucho tiempo. Entonces nosotros nuestras inversiones las planteamos a 100 años vista, no con aspiración cortoplacista.
Bueno, en las utilities normalmente los accionistas son a largo plazo, ¿no? Por eso se llaman utilities.
Bueno, la verdad es que hay de todo. Y generalmente las utilities cotizadas, por ejemplo, hay que cotizan en bolsa. Los inversores en bolsa, como sabes, son del más cortísimo plazo, ¿no? Entonces, de nuevo, nosotros somos un inversor de largo plazo que además cada día más veces los ahorradores te exigen no solo rentabilidad financiera, sino incluso anteponen compromisos sociales sobre la rentabilidad financiera. En nuestro caso tenemos una serie de compromisos de reducción de CO2 y también tenemos una conciencia social importante de cara a lo que llamamos la calidad del trabajo y de las condiciones de los trabajadores y la calidad del servicio a los clientes, que son parámetros tanto más importantes que la rentabilidad financiera de las operaciones que hacemos.
Lo estábamos contando en las noticias hace un momento. La vicepresidenta Rivera está hablando ya con las eléctricas. ¿Cómo afecta toda esta polémica, toda esta alza del recibo a una operación en este sector de la energía?
Bueno, es una buena pregunta. En primer lugar, nosotros cuando lanzamos la OPA, por suerte, por desgracia, fue hace ya un tiempo.
Sí, no estábamos así.
Efectivamente. Entonces fue un precio que, digamos, reflejaba otra realidad que era de mayor estabilidad. Ahora estamos a las puertas de una crisis energética sin precedentes y, por suerte, nuestro fondo es un fondo que toma visiones perspectivas a 100 años vista. Entonces no tenemos unas obligaciones o absolutas de rentabilidad a corto plazo ni de monetización, sino que lo que nos gusta son realmente vivir las compañías. Sabemos, cuando inviertes a 100 años vista, sabes que hay ciclos y nunca hay 100 años buenos en nada, ¿no? Entonces sabemos que hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Aquí las vacas flacas van a llegar antes y por eso también veíamos en Naturgy una oportunidad para ayudar a un equipo directivo a implementar un plan de crecimiento de 14.000 millones en energías renovables. Y realmente creemos que la salida de esta crisis es invertir más y potencialmente reducir dividendo, como hemos dicho en varias ocasiones.
La Caixa mantiene, corrígeme si me equivoco, creo que no, que el dividendo se mantiene. ¿Ustedes están de acuerdo con esto?
Nosotros estamos absolutamente alineados con la Caixa en tanto que somos un inversor de largo plazo como ellos. Es cierto que la Caixa, como accionista de, bueno, Criteria concretamente, como accionista de Naturgy, votó a favor de un plan estratégico en julio que ya recortaba el dividendo y planeaba una inversión de 14.000 millones. Lo que ha ocurrido desde entonces es que ha habido una crisis energética y se han impuesto una serie de medidas por parte del gobierno que efectivamente ponen en riesgo los ingresos de la compañía. Y así lo ha reconocido la propia compañía. Entonces nosotros todo lo que decimos es, ante una ecuación en la que no sabemos los ingresos, pero sí que sabemos los compromisos de inversión, nosotros como fondo de capital perpetuo y de largo plazo estamos aquí para apoyar a la compañía y apoyar al país y renunciar y sacrificar los dividendos a corto plazo el tiempo que haga falta para hacer eso, para básicamente ayudarles. Tenemos la paciencia suficiente como para que la compañía tenga recursos en un contexto en el que los ingresos quizás caigan o seguramente caigan, para que implemente ese plan de crecimiento.
O sea, no parece, en fin, parece muy difícil pensar que Criteria y que la Caixa no tenga claro cuáles son los dividendos y cuál es el proyecto estratégico de una de sus participadas más importantes, como es el caso de Naturgy, ¿no? Porque es más, hasta hoy han estado incrementando su participación hasta el límite, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la sensación de que poner en duda o en riesgo los posibles ingresos de la compañía cuando el principal accionista está comprando, en fin, me parece sorprendente, ¿no? Pero en todo caso, pongamos que compran Naturgy ese 22%, que lo consiguen, que ponen los 5.000 millones de euros encima de la mesa, la mitad es una adquisición con deuda. Si no hay dividendo, ¿los bancos financiadores cómo cobran?
Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que es la propia compañía Naturgy y Criteria como su accionista, quien ha votado por unanimidad un informe sobre la OPA en el que reconocen que las medidas del gobierno generan incertidumbre sobre el plan estratégico.
Bueno, pero
y
son
la propia
todas.
Compañía, no, pero la propia compañía dice que no es capaz de cuantificar el impacto. Entonces estamos ante lo que nosotros llamamos un riesgo no acotado. Entonces, ante un riesgo no acotado, uno no puede comprometerse a una cifra en concreto. Es como si yo a un empleado le digo que el año que viene su sueldo va a caer significativamente, pero no sé decirle cuándo, pues esa persona lógicamente va a ser muy difícil que pueda comprometerse a hacer inversiones o comprometerse a irse de vacaciones si no sabe cuánto va a cobrar. Pues aquí es una situación muy similar.
En cualquier caso, mañana a las 12 salimos de dudas, ¿no?
Así es. Venga. Así es, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a los accionistas minoritarios de Naturgy esta noche.
Jaime Siles, responsable en España de IFM. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Adiós.
Gracias.
Ha colgado el teléfono, claro, se nos ha escapado. Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Perdón, Telefónica Innovación Abierta. Hablamos con Irene Gómez, su directora. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué tal ha ido el South Summit?
Pues la verdad es que increíble. Ha sido una vuelta, ¿no? A un encuentro que es clave para el ecosistema emprendedor y que este año se ha reinventado y apostando por un encuentro sostenible y neutro en carbono, ¿no? Bajo un lema Shape the Future, se ha querido invitar, ¿no?, a todos los que somos parte del ecosistema emprendedor a esa transformación hacia ese futuro más verde.
Irene, ¿y cuál ha sido la participación de Telefónica este año?
Pues bueno, nosotros llevamos participando desde el principio y bueno, hemos presentado 10 de nuestras startups, hemos participado en diferentes ponencias y quería comentar que en el marco de este South Summit, además, junto con Fundación Innovación Bankinter y Endeavor, hemos hecho un avance del informe del impacto de las scale-ups en la economía de España, ¿no? Para elaborar este informe hemos contado con la participación de más de 90 empresas en diferentes sectores. Y además se ha hecho un análisis pormenorizado, ¿no?, de cómo están aportando las scale-ups a la economía española, que a facturación de 2020 alcanzó 1.600 millones de euros de inversión, pero esperamos que este 2021 superemos de largo los 3.000 millones. Así que, bueno, yo creo que estamos en un momento en el que el ecosistema está en ebullición en España y en el South Summit lo estábamos viendo.
¿Qué iniciativas, qué estrategias tenéis dirigidas a los emprendedores y a las startups?
Pues bueno, desde Innovación Abierta en Telefónica estamos apoyando a las startups en diferentes etapas. Desde Guaira, por ejemplo, apoyamos en esas fases más seed, más early stage. De hecho, este año han sido 32 las inversiones que hemos aprobado hasta la fecha. Y lo que tenemos es un empuje en diferentes ámbitos, desde educación, e-health, seguridad. Estamos apoyando el ecosistema a través de la inversión, a la vez que ayudamos a estas startups a escalar sus negocios con Telefónica. Tenemos diferentes iniciativas, Guaira es una de ellas en ese estadio, después también en fases más growth a través de nuestra inversión con Telefónica Ventures y la relación con fondos, estamos acompañando en ese crecimiento. Recientemente anunciamos Litwin, que es nuestra apuesta por el impulso en las scale-ups, nuevo fondo de Venture Capital, que se abre a participación de inversores públicos y privados.
Irene, ¿podemos preguntar dos cosas así como qué son scale-ups y qué son los Litwins, por favor? Vamos a traducir porque...
Pues hablamos de scale-ups cuando hablamos de startups que han validado su modelo de negocio, está probado y que están creciendo a un ritmo anual superior al 20%. Entonces, son startups que están en un momento de inflexión y que requieren de un último impulso para internalizarse o expandirse a otros mercados. Entonces, son esas startups que van a convertirse en esos futuros unicornios, ¿no? Cuando hablamos de scale-ups hablamos de ese momento, ¿no? De esas que están en esa madurez.
Guaira este año está celebrando su 10º aniversario. 10 años ya, ¿eh? ¿Cómo evolucionó la plataforma? Porque imagino, en 10 años, desde las startups hasta la tecnología, ha sido una revolución increíble.
Pues la verdad es que operamos en Guaira en diferentes países y lo que hemos visto es cómo han ido madurando los ecosistemas y cómo esa maduración está llevando, por ejemplo, en el caso de España, a tener un ecosistema que está en ebullición. No solamente vamos a ver este año cómo se está triplicando la inversión que se está haciendo en startups en nuestro país, sino que cada vez lo que vemos es que esas startups son capaces de trabajar con otros agentes del ecosistema como son las corporaciones, ¿no? Y un ejemplo es lo que estamos haciendo desde Guaira, ¿no? Cómo no solamente esa madurez está permitiendo que se generen esa combinación, ¿no? De cómo llevar esa innovación del mundo exterior a las corporates y cómo eso está generando pues oportunidades, sobre todo en una etapa en la que ahora estamos viendo un resurgir, ¿no? Después de este año que llevamos tan
loco. Sí, el año medio de pandemia.
Eso es, desde este año loco. Sí.
Oye, Irene, y Guaira celebra 10 años, ¿no? Su 10º aniversario. ¿Cómo ha cambiado esta plataforma en estos 10 años?
Pues se ha hecho más madura. Hemos aprendido cómo hacer a una corporate como Telefónica trabajar con las startups. Hemos aprendido, hemos ido afinando nuestra tesis de inversión, la estamos madurando, invertimos cada vez un poquito más en startups más maduras y este aprendizaje nos ha llevado, y es lo que os contaba anteriormente, a dar un paso más y extender nuestra apuesta de acompañamiento entrando en fases donde las startups necesitan ese impulso, ¿no? En ese punto de inflexión que son estas scale-ups. Y ese es el paso que hemos dado con Litwin, que es un nuevo fondo que estamos poniendo en marcha con el fin de invertir en Europa, pero especialmente también en España y Latinoamérica, en estas startups que están ahora en esa fase, ¿no? Hay que darles ese impulso y queremos ser parte del impulso de quienes estén impulsando en esas etapas.
Bueno, y nosotros intentando echar una mano en lo que se pueda, faltaría más. Irene Gómez, directora de Innovación Abierta de Telefónica, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Emprendedores en la Linterna, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar García de la Granja, semana intensa, ¿eh?
Bueno, 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 y lo que nos espera la semana que viene, ya verás tú.
Hasta mañana.
Besitos, hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
No, yo tenía el colegio a 200
metros. Yo estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 vivía minutos ahí andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, amigo, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí un adicto a las series. Y
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Neymar cobra 541.680 euros brutos al mes por ser simpático.
Más es más información y más análisis.
Datos de inmigración. En lo que va de año han llegado a España casi 30.000 inmigrantes desde el Magreb, un 50% más que el mismo...
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
El próximo lunes 11 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.